Thank you. Bueno, bienvenidos aquí a la Invasión de los Bárbaros, otro martes más, hoy día 27 de octubre, 28, no sé en qué día me vivo, ni me importa, y hoy tenemos el plató lleno con invitados que algún día serán ilustres.
Por eso los hemos invitado.
Por eso están aquí, ¿no? De una vez que vayan aquí.
Para que nos saquen de la miseria algún día, ¿no?
Ojalá podamos.
Sí, exacto. Bueno, tenemos invitados en una emisión más de la Invasión de los Bárbaros y lo bárbaro.
Sí, tenemos un grupo de música que la verdad es que no está completo, hay solo dos miembros y se llaman In the Dead Car y nos van a tocar dos canciones o tres en directo.
Dos o tres, Uri.
Dos o tres, bueno, ya veremos.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama esta
sí,
banda?
Vamos, sí, In the Dead Car, ¿no? ¿Os llamáis?
In the Dead Car, sí, hola. Yo soy Patrick, cantante guitarrista de los In the Dead Car. Aquí bangista. Con nosotros tenemos a Uri, que es el bajista y bangista. Aquí tenemos a Uri, los otros dos están por Suiza, por allí perdidos en las montañas, preparándose para la gira de enero.
Y bueno, por eso los tenéis en Suiza.
Por eso le hemos pagado las vacaciones en Suiza.
Están preparando con el frío del invierno.
Allí desnudos en las montañas.
Están en un entrenamiento
corriendo desnudos. Para aguantar un mes en una furgoneta.
Les tenéis encerrados en una furgoneta en Suiza.
No, no, que se están preparando para el mes en furgoneta. Están
pero para prepararse en una furgoneta tendrán que estar...
En una cabaña están, en mitad
de... En un sitio así.
Allí, déjalos allí.
En un sitio angosto, oscuro.
Con una botella de whisky.
Hay que decir que aquí Uri es bajista, pero hoy no nos va a tocar el bajo, ¿no? No nos vas a tocar el bajo.
No,
nos va a tocar los bajos.
Ah, sí. Nos va a tocar con la guitarra española.
Sí, porque hemos preparado un par o tres de nuestros temas.
Es dos y tres, o tres.
Yo creo que ese tres está un poco al aire, ¿no?
Pues hemos preparado estos temas que normalmente pues son eléctricos, los hemos preparado para tocar así en plan acústico. Uh-huh. Como dos estamos aquí en Barcelona y los otros dos están en Suiza, pues algo tenemos que hacer para no aburrirnos.
Claro. Bueno, pues ¿tocáis una o qué?
Sí, ya.
Tocamos una, sí, a saco, ¿no?
Bueno, antes creo que podemos, para la gente que nos está escuchando, de que también tenemos, pues hay informaciones, ¿no? Informaciones
ah, sí,
como
vamos
siempre.
A hacer, claro, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar.
Tenemos información de muertos. Que próximamente el 2 de noviembre en México, 1 y 2 de noviembre.
Ya me habías asustado.
Es verdad, César,
se celebran los muertos. Y la comunidad, o bueno, más bien el colectivo de Mexicanos en Resistencia que está por aquí en Barcelona, van a organizar, como cada año, parece, tengo entendido que cada año organizan estos festejos también de la muerte y tienen, bueno, vamos a comentar un poco sobre eso. Noticias de que ya venimos mencionando desde Estados Unidos, Latinoamérica y por ahí otra cosita además de Barcelona también que hay bastantes.
Bueno, malas noticias, ¿no? En realidad.
desalojos.
Mercarga, y también en Mataró y bueno.
Que hoy es... también se ha ocupado algo.
Ah, sí, es verdad. Tenemos buenas noticias. Que hay un huerto más en Barcelona, un huerto urbano y bueno, ya lo comentaremos más tarde.
Invitamos a la gente que nos llame, ¿no?
Eso sí. Llamad al 93-359-4900. Si queréis criticar a los que están tocando y que paren de tocar y tal, pues
pero
que...
tenéis que daros mucha prisa, porque si no...
Si no van a empezar. Bueno, al menos que empiecen y luego que critiquen, ¿no? Porque claro. También criticar sin que hayan empezado...
Ya les pusimos un día, les tenemos que soportar allí. La audiencia estará encolerizada.
De hecho, los he puesto más de una vez, pero bueno. En fin... Hemos vuelto a perder. No sé qué pasa con el sonido, que lo vamos... Bueno, da igual.
No, se oye bien, es solo los cascos.
Vale,
son
vale.
Los cascos los que
pues bueno, tiramos a la primera. ¿Vais a presentar el título o algo?
Sí, vale. A ver, esta es la primera canción que he compuesto para este grupo. Es el single del disco que va a salir en dos semanas, por cierto. Se llama Little Indian. Habla de un pequeño indio perdido por las montañas también.
En Suiza.
Son monotemáticos, ¿no? ¿Te parece?
Y lo ponen en práctica, ¿no?
Vamos a presentar entonces Little Indian en dúo acústico.
También esto está un poco perdido en las montañas.
La Bronca. Radio, ¿no? Sí. Sí, un poco sí.
Mola, ¿dónde está Radio Bronca? Me gusta. Bueno, Little Indian.
off your back, your mountain. Your blush is sand leading in the air. From the sky, an eagle is watching down. From the wood, a bear comes closer. All idling in the spirit retaking you. Oh little boy, don't wanna scare you. You're not alone anymore, because I'll take care of you, little, little Indian. Your feathers speak for you.
Tenemos un efecto de aplausos en plan masa.
¿De dónde es el público?
A ver, espera. Yo me estoy concentrando en recuerdos.
Entonces, ¿esta canción de qué va? O sea, a ver, entendemos inglés, ¿eh? No es por...
Pues
pero...
eso, habla simplemente o no. Bueno, es una de las letras más felices, si queremos decir, que
de
tenemos.
Las que tenéis.
Sí, porque habla de tristeza, habla de un pequeño indio o cualquier niño que está perdido, que ha perdido a los padres y igual su cultura, su etnia, pero de cierta forma hay alguien que viene y lo cuida, lo salva. En este, metafóricamente en la canción dice que hay un águila que está cuidando de él y un oso que viene del bosque. Y nada, es un poco un himno a lo que puede ser la pérdida de la ingenuidad, donde luego una nueva persona subentra en la vida de otra persona e intenta ayudar, cuidar, lo que sea.
Toda una historia iniciática, ¿no?
Tengo una duda, ¿eh? ¿Dónde sois los del grupo?
A ver,
yo estoy pensando en que en Norteamérica, por allá en las montañas.
Porque sí, remite mucho, ¿no? Estoy a rollo satírico sesentero americano.
Sí, hopis,
¿no?
Todo esto.
Sí, bueno, es que, de hecho, es una buena pregunta lo de preguntar de dónde somos, porque realmente cada uno es de otro país y nos ha servido mucho esto. Para nuestra música, para nuestro sound, de ser cada uno de un país diferente, porque Uri es catalán, yo soy suizo, los otros dos también son suizos, pero de cierta forma el baterista viaja mucho por el mundo y se compra instrumentos de varias etnias, y entonces esto nos ha permitido de crear un sonido muy, muy de varios países distintos, que luego se va mezclando y ha creado este... lo que nosotros llamamos gothic folk, que es un poco la base, un folk oscuro, que luego se va perdiendo en canciones un poco mariachis. y más, y electrónica, hay un poco de todo en el disco. Uh-huh. Bueno.
¿Y cómo lo hacéis para los ensayos y para, yo qué sé, nuevas canciones que van surgiendo para que los otros que no están aquí...?
Claro, es que hemos tenido que buscar una forma de organización de trabajo, entonces simplemente lo que hacemos es intentar grabar las canciones de una forma u otra con ordenador y luego enviárnoslas por mail y tener este cambio entre nosotros.
Uh-huh. Y... Internet, ¿eh? ¿Lo veis?
La gran herramienta.
Si hay parejas, claro, por internet, ¿por qué no grupos por internet, ¿no?
Bueno, comparemos las... A ver, esas comparaciones.
No, pero es verdad, con una cámara web podrías incluso ensayar a la misma vez.
Voilà, eso sería complicado, pero se podría hacer.
Sería por los más bien distiempos, ¿no? Y se sí, mueve.
Hay un retardo ahí que sería complicado hacerlo.
Ahí va. Pero bueno.
Es verdad.
Sí, complicadillo.
¿Y cuánto tiempo ya tienen que están como grupo y funcionando?
Este proyecto es muy nuevo, llevamos unos 10 meses juntos. Uh-huh. En enero empezamos aquí en Barcelona porque Fabio, el baterista, todavía vivía aquí en Barcelona. Se llegó Uri al bajo, empezamos los tres. Luego durante el verano quedamos los tres en Suiza para grabar el disco y entonces añadimos otro guitarrista, Adrián, y nada, entonces llevamos esto 10 meses juntos. Hace unos 4 meses, 3-4 meses hemos grabado nuestro primer disco, que va a salir en 2 semanas, y nada, intentamos seguir juntos lo más y mejor posible. Es que este es el problema, es que algunos viven por aquí, otros por allí, pero en enero ya intentaremos irnos con la furgoneta.
Os vais a llevar todo mejor, así, yo creo.
Exacto, vamos a pelear menos. ¿No?
Cada vez que se encuentran, ¿cuánto tiempo?
Claro, te cansas menos de los ensayos, que siempre al final son, o sea, un poco monótonos.
Sí. Es hacer como los Guns N' Roses, sacar un disco cada 15 años.
Eso ya...
¿Y presentaciones y eso así han tenido por ahí?
Bueno, hemos tocado, hasta ahora hemos tocado poco, hemos hecho un concierto en Barcelona, hemos hecho uno en Suiza, más bien para los amigos, para presentar el disco. Ahora sí que en me parece, el principio de diciembre tenemos uno en Suiza, luego en enero ya estamos intentando con todas nuestras fuerzas posibles de organizar esta gira semi-europea. Seguro tenemos 2 fechas en Suiza, 23 y 24 de enero, uh-huh, y estamos organizando los conciertos por España también. Bueno,
que ya con el disco ya, digamos, ya está como
será
que...
más fácil.
Uh-huh. Se abren más puertas, claro. Sí. Ahora es complicado, pero...
Ahora nos inventamos trucos como hacer dúos acústicos,
claro,
en las radios.
Y de, ¿cómo se dice?, la cantidad de producción de musical, ¿cuánto tienen?
¿Cuántos discos habéis editado?
No, me refiero a canciones y las mezclas, o sea, las temáticas, porque bueno, esto es así un poco una parte mística, no sé, sí, qué otros temas y qué otros ritmos que vayan combinando. Me dices que es muy mezclado, ¿no?
Sí, de hecho, en las 13 canciones del disco, uh-huh, realmente tenemos desde la canción más rock a la canción más más española, con guitarra típica española y cajón. Mezclamos de todo y las temáticas realmente son las que se me ocurre en el momento, bueno, en este caso he hablado mucho de experiencias del pasado, que quizás no son mías de forma directa, pero sí de gente que he conocido. No sé por qué, pero han salido muchas canciones sobre gente mayor, vieja, perdida,
verdad,
mirando
sí,
por
sí,
ventanas, ¿no? Cosas así.
¿Qué te pasa, Patrick? Tienes que salir más.
Sí, igual. Bueno, igual si salgo y voy bebiendo, emborrachándome, salen cosas peores aún, ¿no?
Verdad.
No, hay que dedicarle mucha importancia a nuestras raíces y a nuestros viejos, que son ellos nuestros cuenta historias, y esto siempre es muy fácil para nosotros olvidarnos de eso, porque todavía no hemos vivido lo suficiente como para contar historias interesantes igual, pero sí que ellos son algo, por lo menos para mí, son algo muy importante, que nos, pues, es nuestra sabiduría que nos queda en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es realmente es una fuente de inspiración para nuestras canciones.
Pues no sé si nos pueden tocar otra más, ¿no? Pues ¿cómo sí. ven?
Sí,
otra más,
vamos
¿no?
a tocar otra.
¿Sí?
Vale.
¿Qué pues, vamos a escuchar?
A ver, podríamos tocar una canción que se llama Until I Die, y esa canción habla de... Bueno, una va un poco al revés. Esta vez voy a hablar de una futura experiencia de vida que igual tendré en mi vida según lo que han vivido los que me han contado sus historias.
¿Qué tal, eh?
Wow. Joder.
Me he pasado.
Laberíntico, ¿eh?
Sí, sí.
Pasado al futuro.
Bueno, Anti-Lay Day. Un, dos, tres. Papá.
Until I die, a black cloud will watch over me, checking my steps from near, way to balance joy to displease. The baby will breathe on my neck, and the neck will play. Thank you.
Bueno.
Gracias.
¿Qué dices, Forras?
Que no grites antes de que...
Ah, vale, perdona. Es que un día que ecualizas no estoy acostumbrada.
El baño este que suena mucho.
Ya, bueno.
Tiene potencia, ¿no?
Es que no le haría falta un micro
de resonancia.
Casi, ¿no? Este banjo.
Gran instrumento.
No, claro. Instrumentos así están pensados para eso, para tocar sí,
¿no? Sin amplificador ni nada, ¿no?
Claro.
Por eso, nuestro
una fiesta
siguiente...
popular en mitad de la montaña.
No, puede, no, en Minnesota. O en...
Como los otros dos que están allí con cajones y dobros y banjos y armónicas. Nuestros queridos Fabio y Adrián, pobrecitos.
Sí. ¿Y vais a tocar en algún sitio de aquí en España?
De momento no tenemos...
Pero seguramente vamos a tocar. En enero, está todo por confirmar, pero
¿sí?
Es que no vamos a decir nada porque todavía no está confirmado nada, pero sí que durante enero seguramente estamos por aquí también. Uh-huh. Os avisaremos.
Vale. Vamos a tener la exclusiva durante meses, la primicia.
Y si hacemos un cenador, pues, ¿no?
Eso siempre.
Pues mira.
Bueno, ha contestado solo uno.
El dueto acústico, porque él no sabe lo que os lleváis entre manos.
Me tengo que asustar.
No, no te preocupes. No.
Bueno, después bueno, del último es, cenador con el...
La historia es tocar gratis. Si no te asusta eso...
Eso siempre. Somos y seremos músicos pobres, esto ya lo sabemos.
Entonces no te asustará.
Vale.
Después del espectáculo del río Tuberales.
Hostia, qué grande. Desde aquí un abrazo. Gran Valero. Río Tuberales. Ya en la venta.
El más grande.
Oye, y no he mencionado el nombre del disco, ¿verdad?
Bueno, se llama como el grupo.
¿Ah, sí?
Sí, el típico primer disco se llama como el grupo.
Ya os comiste.
Y el segundo será
Intended Cartos.
Dos.
Exacto.
Ya os comisteis bastante la cabeza para el nombre del grupo y dijisteis...
Y para las canciones. Porque la típica pregunta, ¿no? Cuando haces una canción, lo primero que es la música o la letra.
Uf. Eso depende de cada uno.
¿Sí?
En nuestro caso... Las dos cosas juntos.
Sí, hombre, no puede ser.
Sí, 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 sí. Es que en pasado me lo pasé muy mal con lo de escribir antes la música. Inventarme algún tipo de letra o la melodía y luego escribirle encima la letra. Esto es casi imposible. Si las dos cosas van juntos, yo creo que es posible. Claro, se necesita cierto dominio de la lengua, algo que yo no tengo en el inglés. Aunque suene bien, es solo por eso que cantamos en inglés.
Por eso...
Que la gente no se entera de lo que estamos diciendo y parece, y mola todo lo que estamos haciendo.
Por eso haréis gira europea, ¿no?
Voilà.
No vais a ir a Inglaterra.
No, Inglaterra no.
Ni en Estados Unidos, ni nada, ¿qué más da? Nos quedamos en Alemania, Francia.
En Estados Unidos cantáis en francés o en
igual también podríamos cantar en castellano, que mola también, ¿no? Cantar en castellano.
¿Tenéis alguna?
Amigo mexicano que, sí. Tenemos una cantada en castellano.
Sí, que podemos escuchar, ¿no? Del disco.
Así que podemos escuchar.
El disco que tenemos aquí es una premezcla, ¿no?
Este ya es
el disco definitivo. Que, sí,
ah, sí, vale.
Que todavía no está a la venta, pero va a salir en un par de semanas.
O sea que ahora mismo podemos hacer la putada pirateándolo y colgándolo en la página de Bronca.
No, yo te he dicho antes que nunca seremos músicos ricos.
Hay que decir que está colgado en internet todo el disco entero, o sea que se puede escuchar.
Uri, podría
tener su página, ¿no? En MySpace.
Sí, en MySpace, in the dead car.
MySpace.com.
Y los que sean de Facebook también pueden escucharlo. Y Last FM, porque en MySpace no está todo el disco entero.
No, en Last.fm están unos 5 temas.
Last.fm, allí está todo.
¿Qué es Last.fm?
Last.fm es una radio por internet donde puedes encontrar todos los grupos.
Competencia
desleal. O sea que ya habíais estado en una radio, ¿no?
Es una radio virtual que no tiene gente en directo.
Es vivo. Carne y hueso.
No, vosotros respiráis, ellos no.
Es como una máquina que metes es un programa que metes un autor y te pone todo el rato del mismo autor o de parecidos, así por temas.
Sería como, repitiendo. Bueno,
Entonces, si quieres oír o conocer grupos parecidos a... Pues, pero bueno, tampoco...
Y no te los descargas, te los oyes
no,
ahí...
No, los va pinchando uno
y pues otro.
Bueno,
ahí.
Nosotros, que somos muy generosos, dejamos que la gente se descargue gratis el Little Indian, versión oficial del disco, en las.fm. All right.
Bueno, pues oímos la que está en castellano, por darle un toque patrio.
Vale, gracias.
Y es...
Número 11... Espero que sí.
Esperamos.
¿No te sabes el orden?
Pues mira.
Qué vergüenza.
A ver, tú ponla, a ver.
Sí.
Ahí está.
Estrella de la mañana.
Pues volvemos aquí a la invasión de los bárbaros. Recordamos el teléfono 933594900. Habéis causado indiferencia aquí, ni llaman para insultaros ni para felicitaros.
Como siempre nos llaman, ¿no? Hay hay llamadas que no paran. Sí, el teléfono siempre
más
saca
bien
humo.
Está saturado, ¿no?
Está saturado normalmente.
Es la primera vez que no llama nadie.
A ver, yo he oído que hay una leyenda de que hay una persona que siempre
es
llama.
Es verdad, no podemos decir
yo
que no nos llame.
Espero que llame porque quiero saber si es verdad o os lo estáis inventando.
Si nos está escuchando, que nos llame, por
no,
favor.
No, pobre, que a lo mejor hoy estará cenando o lo que sea y nos vamos a disturbar. Desde aquí, un saludo.
Vosotros lo vais llamando. Qué bien.
Es un amigo nuestro que lo tenemos ahí
realmente
al lado.
Realmente es mi primo, que le doy un toque al móvil y llama.
Además hoy le dije a mi madre de llamar desde Suiza y todavía no
llamado, está llamando.
Se ha olvidado.
Se ha olvidado tu madre.
Que a los demás del grupo no les dijeron que estuvieran sí, pendientes.
Pero ellos han mostrado indiferencia. Ellos han pasado, no nos han ni enviado un mail ni para
nada.
Decirnos nada, nada.
Pasan totalmente de nosotros. Bueno, después de lo que le hemos hecho.
Yo les expulsaría. Todos los grandes grupos tienen que echar a alguien
para ser famosos luego.
Sí.
Es verdad.
Tenéis que pegaros, quedar dos, después no hablaros, separaros y después volvéis y ya triunfáis.
Por eso, por ahora ellos
como
están allí en las montañas, en el frío.
Sí,
nosotros
mira, Polis y todos estos están ahora... Todos vuelven.
Ya nos llegará.
Así que...
En fin, tú querías saludar, ¿no?, a los que
bueno,
faltan.
Bueno, sí, nosotros nos despedimos porque tenemos trabajo ahora.
Sí, ¿no? Tenemos que ir a...
¿A ensayar? Porque, a ver, está un poco verde, ¿eh?
¿Lo dices en serio?
No, hombre, no.
No, hombre, no.
Bueno, a ver, hay que decir que esto lo preparamos la semana pasada. Quiero decir que tampoco es que nos dediquemos a esto cada día. Pero bueno.
No, no, que está muy bien, que era una broma, ¿eh?
Vale, vale.
En fin.
Aún no podemos vivir solo de música, ¿no?
No.
No. Es muy difícil vivir de la música, ¿no? Está chungo. ¿Alguna vez has tenido algún grupo que...?
Es fácil, si no hace falta saber ni tocar, ni componer, ni nada. Con hacer así las vueltas estas.
¿Qué vueltas?
Como Bisbal y...
La mayonesa.
Sí, hacer ahí unas piruetillas y mover el culo, ya vale.
Es verdad, ¿no te has planteado ir a Operación Triunfo o algo así?
Claro, pero no me han cogido. Por eso estoy en los Indie Dead, carajo.
Qué mal camino.
Se están preparando para el siguiente año.
Claro, es que los castings son muy, muy difíciles.
Siempre os queda ir a Gran Hermano y después meteros a cantantes.
Es que con nuestra barriguita cervecera no nos van a coger, seguro. ¿Verdad, Dure?
Eso habla por ti.
En fin, lo dejamos aquí. Gracias por haber venido.
Gracias,
gracias
a vosotros.
Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá y pues en esta espuma de que están creciendo, pues que no dejen de visitarnos. Que...
Vale, vale.
Ya hemos, más. Ya hemos apalabrado el entrenador.
Ya lo.
El directo ha quedado grabado. O sea, esto...
Está grabado en el Jabata, salido en las ondas.
Habrá un podcast. O sea que...
Sí, sí, sí. Así que como no vengáis al entrenador, después vamos a boicotear todos los conciertos y os hundiremos en la
luego
más absoluta miseria.
Sí, ya te explicaré ya.
Bueno, pues les agradecemos bastante, en serio, que vinieron y pues ahí está la invitación.
Vale, gracias a vos. Ahora que hablas, César, tú y has hablado de mariachis, yo quiero saber esta relación con los mariachis, ¿de qué te viene?
No, igual, más que, no sé, siempre me han parecido, ahora se va a ofender nuestro amigo mexicano, siempre me han parecido muy divertidos. Es que, no sé, los ves, ves gente
diversión.
Como Vicente Fernández, a mí me hace sonreír y tiene canciones guapísimas, increíbles. Pero ¿qué voy a hacer? Si es mi forma de ser, yo me rindo al tercer que se llama mujer.
¿Eh?
Es un hombre fantástico.
Es bohemia pura.
Sí, ¿verdad?
Claro.
Y a mí lo que me encanta sobre todo es esto del Día de los Muertos, ya que habéis hablado antes del Día de los
¿sí?
Muertos. Ah, claro, en nuestro disco hay una canción que se llama
El Día
de los
Muertos.
Muertos.
Pues mira, que
justo
será este sábado.
Pie.
Sí. Esto del Día de los Muertos y poner flores coloreadas por todos lados y tocar música en los cementerios, esto es fantástico. En Suiza, en el Día de los Muertos, estamos todos en casa lloriqueando, ¿no? Hay que salir en la calle y tocar música, esto es fantástico. Esa es una de las cosas que me encantan del mundo de la música mexicana y de los mariachis, ¿sí? Es algo, tengo que irme a México, estoy seguro.
Vicente Fernández, qué curioso que le digas a Vicente Fernández. Es de los últimos, yo creo que ya que quedan, que tocan esta música, lo que es pura, lo que es ranchera y todo esto, ¿no? Y bueno, ya está muy viejito, creo que dio su último concierto en una plaza de toros la semana pasada. Ya
sí.
Está muy viejo y le encanta el tequila, el señor, todavía.
Es un auténtico, ¿no?
Claro, este es de los auténticos, ya quedan pocos. Digamos famosos, por supuesto que en los pueblos y todo eso hay bastantes mariachis, ¿no? Garibaldi, por ejemplo, que está hermanada con Plaza Real.
Uh-huh.
Ahí ves ahí la ¿cómo se llama? Una placa que dice ahí, hermanamiento entre Plaza Real con Plaza Garibaldi, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues qué bueno que también rescatan esa raíz, esa parte.
Un suizo que rescata a Vicente.
Muy curioso.
Cosa más rara que sea.
Sí.
A ver si para la próxima quieren interpretarnos esa canción para...
Hombre, está en el...
Está en el CD, esto lo tenemos fácil.
La ponemos al final, la ponemos ahora, va.
La ponemos ahora ya.
Ya nos despedimos y ya no volvemos a hablar. Que si nos liamos aquí.
¿Numerito?
¿Qué número
numerito?
Es?
Gran pregunta. Llamamos al Fabio en Suiza para preguntarle qué número es en el Día de los Muertos. Quizás la número 6. ¿Y si no es la número 6, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pasar todas las canciones?
No, la vamos a escuchar igual la número 6, ¿no? ¿O qué?
Es esta, hemos tenido suerte. ¡Olé! El Día de los Muertos.
butterflies taking by the air. Hell's childhood is far gone, mutilated by life full of bad sets. His face has lost the innocence.
Bueno, aunque no os lo creáis, nos ha llamado para saludarnos el chico que siempre llama. Lo que pasa es que no ha querido ponerse porque tiene cosas que hacer.
Claro.
Le mandamos un saludo. Un saludo. Que se acordó de nosotros, ¿no?
Es que Luri tenía envidia porque en su programa, cuando él hacía un programa aquí en Bronca, nadie llamaba.
Bueno, alguna vez sí que llamaba gente.
Tu madre. A ver si venías a comer.
Bueno, aprovechando que estaban mencionando lo de los muertos y que también lo dijimos en el inicio, pues hay una fiesta de los Días de los Muertos del colectivo de Mexicanos en Resistencia aquí en Barcelona. Van a celebrar el día 1 de noviembre a las 17 horas. Ahora vamos a ver en dónde es. Una ofrenda de Día de Muertos y brevemente lo que dice aquí su invitación para que nuestros muertos no se vayan del todo. En México lo recordamos cada noviembre, Día de los Muertos, manteniendo su memoria viva, festejando amorosamente que están entre nosotros, nosotras, a través de su ejemplo, su historia y sus costumbres, los agasajamos con un altar dedicado donde se les rinde tributo y reconocimiento, les ofrecemos comida y bebida, se baila, se canta y se habla de cómo la vida y la muerte conviven entre nosotros y nosotras. Es una vieja y fraterna conocida con la cual en el último trago nos vamos. Por ello, queremos invitarlos a compartir esta fiesta de la memoria contra el olvido, a festejar a la muerte al más puro estilo mexicano, cantándole una ranchera y hablándole bonito, que ya la escuchamos. Los invitamos a que ustedes mismos participen dedicándole altares a sus propios muertos, a los muertos de todos los tiempos y condiciones, y también a los muertos y muertas en la resistencia, a los que nos han dado con su vida la esperanza de otro mundo posible. Y mencionan aquí Oaxaca 2006, Atenco 2006, Chiapas desde el 94 y mucho tiempo atrás, Ciudad Juárez con el feminicidio, y bueno, todo México, mencionan todo México entero con todo este trabajo, esta lucha de resistencia. Entonces el 1 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, que van a tener, bueno, música, comida y también una proyección de una peli que se llama Macario, es de 1959, director Roberto Galvadón. Y esta va a ser en la Casa de la Solidaridad, calle Vista Alegre, número 15, en el Raval. Y pues ahí está el teléfono. Recuerden, 1 de noviembre a las 17 horas, la proyección de Macario, uh-huh. música, comida mexicana y bueno, ahí un poco el festejo de los muertos también combinado con la resistencia.
Tengo entendido que habrá tamales, ¿no?
Tamales, exactamente, que es una comida pues muy tradicional, lo que, sí. que figura un poco, simboliza el envoltorio, el
¿cómo se llama? Explica qué es un tamal, porque a veces, bueno, hay oyentes seguramente que no sabrán lo que es, ¿no?
Entonces, sí, bueno, es la masa que es de maíz. Y la preparan, puedes prepararla con cualquier tipo de salsa, picosa regularmente, bueno, en México puede ser de verduras, puede ser de cualquier tipo tu salsa, entonces la pones en medio, la masa la envuelves con una hoja de plátano o de maíz también, y la hierves y ya después se hierve, queda bien hervido y entonces queda el envoltorio así como un ataúd y ya, y ese es el tamal.
Entonces bueno, simboliza un ataúd, ¿tú crees?
De algún modo sí, tiene que ver ahí porque está envuelto. De algún modo sí. Y bueno, es muy tradicional, es una comida muy, muy vieja, ¿no? Hay varios tipos de tamales y bueno, parece que así podemos asistir y comer tamales.
Y es el tema de los muertos, el Día de Muertos, o sea, explica un poco cómo lo vivís ahí y por qué, y por qué ese culto a los muertos y por qué un día uno y el día dos, porque aquí solo se celebra el día uno, pero allí el día dos también es gran fiesta, ¿no?
Bueno, el día fuerte es el día dos, claro que tiene, por ejemplo, más o menos una semana antes que se viene haciendo toda una especie de rito donde se celebran a distintos tipos de muertos que pueden ser los niños, no recuerdo ahora bien todos los días y los tipos de muertos, pero va desde el niño ahogado, el niño que nació y se murió, los que se suicidaron, los que murieron en los guerreros, distintos tipos de muertos, los viejos, por ejemplo. Ya el día 2 se celebra a todos los muertos, ¿no? Y una parte de la tradición es que te vas a los cementerios con tu guitarra, con música ranchera también, si quieres, y vas y les cantas a los muertos. Vas desde el día primero hasta el día 2 en varios pueblos, bueno, es el festejo de ir, te llevas tu trago de alcohol.
Y vas a ver a tus muertos.
Te vas a ver a tus muertos, exactamente, al cementerio, y ahí amaneces, vas con comida además también. Les dejas comida a ellos, aparte que el altar que tú pones en tu casa, que mencionan ellos de poner el altar, pones un altar con velas, con flores. Y no sé si tienes que algún muerto que le gustaba fumar, pues le pones cigarros, que le gustaba cualquier cosa que le gustaba, o alguna fotografía.
Música, por ejemplo, música, le pones un CD.
Exacto, entonces se lo pones ahí, o dulces, bastantes dulces, por ejemplo.
Y comida, bueno, tengo entendido que también se cocina bastante para el muerto, ¿no?
El muerto, sí.
La comida que le gustaba, pues se pone en el altar.
Tamales, el pan de muerto que también hay, o los dulces, las calaveritas estas de azúcar, que venden por todas partes. Hay un montón de comida para los muertos, entonces lo pones en el altar y el día 2 pues ya invitas a toda tu familia, a tus amigos y a esos comer lo que está en el altar.
Entonces comen los vivos, ¿no?
Sí, claro, pero la idea es que se lo pones al muerto porque se lo está comiendo, porque bueno, es parte del rito y aparte de pasar la noche con ellos en el cementerio y cantarles, toda la noche estás cantando y hablando con ellos y cómo estás y qué bueno que estás aquí y...
¿Y aquí, allí el Halloween nos ha hecho tanto daño como aquí en La Castañada? O sea,
bueno, sí, ¿sí? Lo que es Tijuana y toda la parte del norte, por supuesto, que la influencia del Halloween desde Estados Unidos es muy fuerte, muy, muy fuerte. Cada vez ha avanzado más, ¿no?
Sí, ¿no?
Pero lo que es la meseta, que la meseta comienza de la mitad del centro de México hacia abajo, y hasta Guatemala, y creo que Nicaragua llega toda la influencia de lo que es la meseta, pues es muy fuerte todavía la tradición de lo que es el culto a la muerte, con todo esto, ¿no? La música, la comida y pasar la noche con ellos, entonces, pues una parte es la que se va a celebrar aquí en Barcelona, el primero con este colectivo del colectivo de mexicanos en resistencia que nos invitan y vamos a estar por ahí, invitamos también a la gente que nos está escuchando y pues la muerte, dicen que la muerte anda tras mis huesos, y esa sí la espero para darle sus besos.
Hablando de muertos, se murió el presidente de la COE.
¿De la COE?
Sí, la Confederación de Empresarios, el famoso Cuevas que llevaba un montón.
Ah, sí, sí, sí.
Pues se murió. También es mortal esta gente.
Vaya.
También la palma, además, yo tenía muchos años. Ese no.
No le van a hacer altar.
No hay que hacerle nada.
Adiós, muy buenas, ¿no?
Sí, sí.
Pues bueno, no sé, antes de pasar a otras cositas, mencionar también que está este un festejo, bueno, no un festejo precisamente, bueno, más bien como un recordarlo, un 27 de octubre, el día de ayer, en el 2006, en toda esta lucha que fue Oaxaca en el 2006, ajá, pues murió Brad Will, que es de Indymedia, Nueva York, que sabemos que fue asesinado por policías y por gente del gobierno de Oaxaca y de México, que ahora están diciendo que es la APO, que es la organización que estuvo en todo Oaxaca, y dicen que uno de los miembros de la APO fueron quienes asesinaron, es lo que está diciendo la policía, el gobierno de
México.
Hay
un documental sobre Brad, ¿no? Sobre todas sus varias...
Lo hizo un brasileño, si no mal recuerdo.
Sí.
Y ¿cómo se llama? Déjame ver aquí, se llama Causa en la Red, que es un sitio en la web donde puedes encontrar ahí noticias y todo esto. Es un colectivo que trabaja medios libres, y el día de ayer, que fue el asesinato, que se celebra este asesinato, bueno, se recuerda más bien el 27 de octubre, pues Causa en la Red propuso que el día 27 sea considerado el Día Internacional de la Prensa Alternativa y contra la desinformación, en este caso, ¿no? Y bueno, pues está ahora en este momento toda esta discusión y también los juicios, porque quieren meter, bueno, han detenido ya a gente de la APO, y la misma familia de Brad Will, sus padres están ahí en México diciendo que pues que realmente quieren ver qué fue lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un abrazo al Brad Will, ¿no? Que sí, hizo su trabajo, murió. Es uno de los caídos
en batalla
en esto de lo que es los medios libres. Y bueno, pues Causa en la Red hace esta propuesta. Yo creo que sí se va a tomar. 27 de octubre, pues Día Internacional de la Prensa Alternativa, dedicado a Brad Will, caído en la batalla exactamente un 27 de octubre. Y bueno, esta es otra de... Uy, las noticias que queríamos comentar. No sé si quieren que pasemos a otra cosita.
En otro orden de cosas, también brevemente, autoridades penitenciarias pretenden sancionar a los dos abogados de Madeu Casellas, preso libertario, que recientemente estuvo en huelga de hambre, como ya comentamos por aquí.
Sí.
Y además uno de ellos es compañero de esta Santa Casa, Radio Bronca. Y bueno, les acusan de la grave infamia y cosa perversísima de meter una pancarta y además poner mala cara a los carceleros. Y bueno, ha montado un pollo allí por todo este tema, y bueno, la dinámica de hacer imposible cualquier tipo de defensa y etcétera, etcétera. Así que desde aquí nuestro apoyo y un abrazo a Madeu. Y después vamos con la cadena de desalojos.
Pues sí, ha habido un desalojo múltiple. En Mataró, dos casas han caído. A las 6 de la mañana han aparecido los policías, así con la ciudad está dormida y nadie puede ver violencia ni nada, o sea, como queda así.
Es que
no me oigo, porras. Ahora sí.
No.
Va como viniendo y no el sonido, es una
pero
rayada.
Es tus cascos,
ya. Pero bueno, que eso, que vinieron con nocturnidad y alevosía para que nadie, los vecinos, se diera cuenta y en el fondo no fuera mediático ni nada, y eso, se han cargado la fibra y la ácrata, ¿no? Dos casas, las únicas dos casas que había en Mataró, y hay dos detenidos, creo, dos detenidas, ¿no? Uh-huh. Que no se sabe si han salido ya o qué.
Y hay una concentración desde las 8 de la tarde que se supone que sigue delante del Ayuntamiento de Mataró.
Y luego en Valcarca también ha habido un desalojo, ¿no?
Esto fue ayer.
Esto fue ayer, ¿no? Sí. Y bueno, en Valcarca hay muchas casas ahí ocupadas y bueno, hay un plan urbanístico desde hace tiempo, pero bueno, Núñez y Navarro está ahí, que bueno, que van cayendo una detrás de otra y bueno, van resistiendo, pero que la cosa está mal, bastante mal.
Sí, desalojaron hace poco el Ateneo, ¿no?
Sí.
Que era un local que se hacían bastantes actividades.
Bastantes conciertos, sí. Al lado de, ¿no? En la calle Bolívar, pero al otro lado, ¿no?
Sí, creo que es Avenida Valcarca.
Sí, es que ahí están casi todas.
Justo detrás.
Sí. Y bueno, decir que dentro de este panorama, ¿no? De desalojos express, desalojos por la mañana, pues ahí ha habido una ocupación nueva que... Es, bueno, nueva en realidad porque es nueva. Bueno, nada, que es un huerto urbano y nada, está en justo donde estaba la calle, ahí donde estaba el CSO, el Monstruo, o sea, en la calle Bañolas, que está en Gracia, Y bueno, este sábado creo que hicieron, bueno, la presentación al barrio. Hubo comida en plan paella y tal. Y bueno, talleres sobre pues huerto urbano y cómo pues cultivar tu huerto en tu casa, en las terrazas, en el poco espacio que hay en la ciudad, pues que puedes aprovechar para tener ahí tus ajos o tus patatas.
Así que cualquiera que quiera iniciarse en la agricultura biológica urbana
también
puede hacer caso por allí.
También pueden ir en la tejedora, que también hacen bastantes ciclos sobre huerto. Y no fue este martes, sino el pasado. Uh-huh. Comentamos unas jornadas que vendrían el 7 y 8 de noviembre y que las volveríamos a comentar y las vamos a dar bastante difusión porque nos parecen muy interesantes, que es un poco, bueno, la ecología, ¿no?, ambientada en el comedor de los niños, ¿no?, que es los comedores escolares. Es una jornada que va a hablar sobre eso, sobre comedores escolares ecológicos, ¿no? Será para aprender a comer y aprender a vivir. Y se va a hacer en el CEIP Turo del Cargol, que está a la avinguda al Coll del Portell número 56. Y nada, esto será el 7 y 8 de noviembre. Vamos a intentar hablar con esta gente para que nos vengan a contar un poco pues cómo va a ir la jornada, de qué van a hablar y cómo quieren implantar esta manera de pensar, ¿no?, en las escuelas que hay aquí en Barcelona. Y nada, a ver si conseguimos el contacto.
Sí, pues ya les escribimos a ver si nos contestan, para ver si vienen directamente y ellos nos expliquen, ¿no?, en qué consisten estas jornadas. Muy interesante, ¿no?
Sí, 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 sí. La ecología en los comedores escolares, ¿no? Que, bueno, no sé si Luri quiere comentar algo, porque... ¿Cómo va el tema comedor escolar en plan, yo qué sé, la cocina que llega, si sabéis de dónde llega, cómo lo hace un catering o cómo... ¿Cómo funciona? ¿Sabéis de dónde llega...?
Bueno, yo en el colegio que trabajo, bueno, son empresas proveedoras que traen la comida al colegio y allí cocinan las cocineras.
Ah, vale. Os llega la comida sin hacer y allí se cocina.
Sí, pero la tónica general me parece que es la comida preparada, ¿no?, en otro lado y...
Sí, bueno, hay muchos colegios que optan por el catering también por falta de espacio. Es que en los colegios, claro... La mayoría están construidos hace 30 años y no están pensados para la cantidad de niños que hay. Entonces, no hay espacio para prácticamente nada. Yo en el comedor que trabajo son 200 niños para un comedor que igual no cabe ni 60. Entonces, tienen que hacerse turnos y es bastante complicado manejarlo todo. Pero sí, hay muchos es catering y además son empresas que, claro, miran únicamente para lucrarse. Entonces, cuanto más allá de ahorro y menos tengan que dar a los niños, pues mejor para ellos, ¿no? Más beneficios.
Incluso la calidad, ¿no?, de los alimentos, que tampoco se deben mirar mucho, de dónde, ¿no?, que debe ser un poco carne, un poco abulto.
Sí, eso depende un poco en verdad depende del... de las asociaciones de madres y padres, que son las que llevan los comedores normalmente, son ellas. Depende de lo organizados que estén y de la fuerza que tengan. Yo en la escuela que trabajo tienen bastante fuerza, que es aquí en Nubarres precisamente, la escuela, y claro, pues controlan bastante todo el tema del menú, lo que comen, de dónde viene.
Ah, bueno. Pues bueno.
Depende de
normalmente
la escuela,
sí, la asociación de padres y madres está muy, ¿no?, encima de de todo lo que comen.
Eso sí, son empresas subcontratadas. Ellos controlan un poco todo, pero son empresas que las que gestionan desde los monitores a la cocina, a los pedidos, todo.
Cuando estuvimos hablando con esa mujer que llamaba de Zamora, ¿no era? ¿De dónde era? De esta escuela libertaria.
Ah, Paideia.
Paideia, eso. Que a mí lo que me flipó más es el tema de la cocina, cómo lo llamaban, ¿no? Que los propios niños, o sea, tenían un huerto y los propios niños cocinaban y se hacían... Ya lo sé, pero en realidad...
Claro.
Ya. Pero era guay que los niños supieran, bueno, el trabajo que es, ¿no? Crearse su propia comida, cocinar y también pensar un menú para toda la gente, que sea equilibrado y que es un trabajo que ellos no ven.
Claro.
Y que llegan allí en la, ¿no?, en la mesa, sí, sí, y no, saben todo lo que todo el proceso que hay detrás. Que
sí, pero el problema no es... creo que no es la comida ni nada, sino es la masificación que hay en las escuelas, claro.
Ya, claro.
Entonces, no hay para...
No hay para huertos.
No hay mucho margen. No, huertos suelen tener... casi todos los colegios tienen huertos donde se enseña un poco a los niños que el pimiento no crece en el supermercado allí en una bandeja. Porque, claro, ya se daban casos de niños que llegaban a cierta edad sin saber... lo que un pollo se criaba en una granja.
Eso pensaba,
no, es real.
¿Sí? Es que yo pensaba que eso era un poco leyenda urbana.
No, se ha llegado a generar la problemática de que los niños con 8 o 9 años no saben de dónde viene un pollo.
Total,
se piensan que es una cosa que la fabrican y la meten en un sitio y a la
claro, compran es que
y
ya está. El tema, un filete no tiene parecido ninguno con claro. El pollo.
Ya, claro, sí.
Entonces, bueno.
Entonces hay que enseñarles un poco que eso es una...
De la leche
una
con
semilla
la vaca.
Y sí, entonces hay que regarle, hay que cuidarlo, todo eso. Y eso se está haciendo, pero claro, queda mucho por mejorar.
Uh-huh. Bueno, pues ya hablaremos más largo y tendido de eso.
No, está bueno este tema, ¿no?
Uh-huh. Sí,
interesante.
Sí. Somos lo que comemos, ¿no? Dicen.
Pues ya está. Claro. Porras, nos vamos con pausa musical, no sé.
Pues vamos a poner otra.
Vamos a poner otra.
¿Cuál?
La 2, ¿no? Era...
Ah, no, la nuestra. Sí, ¿no? Ya que estamos.
Pues pon la 2 entonces.
Yeah.
Volvemos ya en la parte final, la invasión de los bárbaros, el 28 de octubre de 2008, a las 10 y pico ya. ¿Qué tenemos para cerrar el programa?
El monstruo de los Estados Unidos que...
¿En Bush?
Bush y su ejército, que ya van para afuera el Bush, porque ya parece que le están ganando al Partido Republicano, le está yendo muy mal. Y bueno, ¡ay! como hemos mencionado en otros martes aquí en la invasión de los bárbaros, pues el ejército de los Estados Unidos ha estado atacando bastante a lo que ha sido y es Afganistán y Pakistán, pero recientemente pues también ha habido un ataque muy fuerte contra Siria. Leemos brevemente, las fuerzas estadounidenses atacaron una granja en el este de Siria el domingo cerca de la frontera con Irak. Se informó que 8 civiles murieron en el ataque. La agencia de noticias oficial de Siria dijo que 4 helicópteros estadounidenses cruzaron a ese país llevando soldados de Estados Unidos. El ministro de Asuntos Exteriores sirio condenó lo que describió como un acto de agresión. Se cree que se trata de la primera vez que soldados estadounidenses lanzaron un ataque dentro de Siria desde que comenzó la guerra de Irak. El gobierno de Bush acusó a Siria de no hacer lo suficiente para impedir que fuerzas estadounidenses crucen la frontera a Irak. Y bueno, entre pretextos, entre esto y lo otro, pues los que están padeciendo al final de todo esto, pues son los civiles, ¿no?
Pero porque una cosa, que atacaron una granja.
Una granja. No sé por qué atacaron la granja. No sé si era un objetivo militar.
No les gustaba. Tal vez eran pollos
químicos. No sé. Pero bueno, esta es la noticia. Así llega, así se ha corrido por varias partes. Atacaron una granja y bueno, pues.
Igual era por deporte, sin más. Por no perder la práctica.
Para hacer estos ejercicios de guerra, ¿no? Bueno, que lo hacen así. No sé, los reportes, los partes de guerra que se pueden leer, Democracy Now, por ejemplo, saca varias partes de guerra de lo que llaman ejercicios de guerra del ejército de Estados Unidos, pues van y buscan algún objetivo y pues aunque no los estén atacando, pero van y atacan, ¿no? Uh-huh. Son ejercicios de guerra, supongo que a lo mejor va por ahí una parte de esto. Y bueno, la situación es esta, ¿no? Afganistán, Pakistán, Siria, y parece que es lo que no para, ¿no? Uh-huh. Esperemos que cambien un poco las cosas con todo. Se está hablando mucho de... Se espera un cambio en lo que es la administración de Estados Unidos. Realmente, pues, quién sabe, ¿no? Desde arriba las cosas son...
¿Quién sabe?
Desde arriba, quién sabe las cosas, nunca sabemos la política. No.
Aunque realmente si hay un cambio tampoco se va a notar, en realidad.
Pues sí, ¿no? No lo sabemos, pero lo que sí denunciamos es eso. Finalmente la pobre gente es la que está pagando todo esto, ¿no?
Y supongo que con las elecciones ahí, si aquí nos llega allí, debe ser ya. O sea, ellos no se enteran de nada que no sea Obama o McCain, ¿no?
Claro.
Y claro, pueden hacer lo que... con la sociedad, ¿no? Los tienen ahí con la cortina de humo.
Ha salido en medios que unos neonazis han intentado cargarse a no sé cuántos negros y... Y que tenían pensado cargarse a Obama.
¿Al Obama?
Eran dos en tenis.
Bueno, dos colgados de estos. Dos. Pero vamos, unos fusiles así. Sí, y...
Claro, aunque sean no dos con un fusil.
Enormes. No. Bueno, y de largo alcance, porque aparte tenían. Bueno,
¿pero querían o lo hicieron? Dijiste.
No, les han desarticulado.
Antes de que, porque iban a asaltar la tienda esta donde iban a robarse las armas. Pues los
que ni siquiera las compraban, mira que es fácil. No.
Son tontos.
Si te las regalan con un kilo de tomates. Eran nazis pobres. ¿O?
Eran nazis de siempre, imbéciles. O sea.
Y bueno, la nota internacional un poco trágica, pero bueno.
Sí.
En fin. Bueno, pues si no tenemos nada más.
Pues por mis partes, no.
Agenda.
No hay agenda.
No hay agenda.
Bueno, ya hemos dicho lo del evento, ¿no? Del Día de Muertos en la Casa de la Soli.
Sí, la y casa ya de la no hay más. Solidaridad, el 1 de noviembre a las 5 de la tarde.
Bueno, mi hermana pincha, pero.
Y mi primo baila. Y...
Pero no creo que sea.
Aquí haciendo asunto... tráfico de influencias.
Mi hermano pincha en San Andreu, en el Barber Sayers.
Pues no hagas apología del consumo de drogas. Si se pincha, que lo haga él solo.
Yo quería comentar que el otro día vi,
¿Viste a mi hermano?
No, a tu hermano no. Vi a un niño que venía todo flamante y todo orgulloso, que los Mossos se ve que van al Club Super 3 este y hacen a los niños carnet de Mosso infantil.
No.
¿Qué dices?
Pues sí, el niño venía con una placa de plástico que ponía policía infantil, Mosso de Escuadra, con la foto del niño y su nombre.
Bueno, esto no es nuevo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era...
Es flipante.
Bueno...
Cuando era pequeñísima que me iba al Salón de la Infancia.
Bueno, sí, en el Salón de la Infancia.
Y estaban ahí la Policía Nacional con su helicóptero y su gran desplegamiento para impresionar, en realidad.
Pero bueno, te daban una vuelta en moto y ya está.
¿Tú subiste?
Yo no llegué a subir porque mi padre no me dejaba.
Porque
a mí, en mi pueblo hacían el rollo de la educación vial, te montaban en unos cars y flipabas bueno, allí. Sí. Pero lo de hacerte un carnet de Mosso...
Sí, sí. Eso es, normalmente siempre el Salón de la Infancia un post, bueno, ¿no? Bueno, un sitio que está o la policía o el ejército, que aún es peor, ¿no? Con los niños...
No, también sí, el ejército está en todas últimamente. Cuando hicieron el ejército profesional y vieron que no captaban a suficientes imbéciles, estaban en todos los sitios con unos camiones que se ponían en todas las ciudades por Castilla, que realmente el ejército se ha nutrido mucho de gente de pueblos, de zonas que no tienen salida laborales y chavales que...
Lo comentábamos aquí, ¿no? Que no sé quién del ejército estaba... untándose las manos de... Porque ahora con la crisis... ¿no?
¿De qué? ¿De sangre? ¿De qué?
No, en plan como las moscas cuando hacen así...
Frotándose las manos.
Vale.
Frotándose es lo que haces con la mantequilla en el pan.
Sí,
pero se ha entendido,
otra vez,
¿no?
El ejército de Estados Unidos...
No, se ha entendido.
Que por la crisis decía, mira, qué bueno que no tienen trabajo, nosotros lo recibimos.
Exacto, sí, lo comentamos, ¿no?
Sí, el ejército pues de Estados Unidos.
Bueno,
Unidos,
ya está, hasta aquí. Vale, se acabó el programa. Yo ya he dicho la parida.
Untar es lo que hace el ayuntamiento a los constructores, o no realmente los constructores, al ayuntamiento, para pagar el sueldo del EREU que gana el alcalde mejor pagado de España, con una diferencia de 19.000 euros con el de Madrid. Pero se ha congelado el salario.
¿Se ha congelado el salario?
Sí, se lo ha congelado. Lo ha metido todos los maletines llenos de dinero en un congelador en Suiza.
Oh, mucho hielo ahí. Como hace mucho frío.
En fin.
Pues ahora que has tocado el tema de Suiza, de que tenéis mucho dinero...
Podrías invitarnos
a
cenar.
Nosotros, ¿sabes? Los interés que estamos forrados.
¿Por qué venís aquí si estáis forrados?
Ya, es que nos gusta el masoquismo.
Si tenéis vacas moradas.
Me encanta.
¿Sí? Chocolate y vacas moradas.
Joder, fantástico.
Y muchos bancos.
Nos podéis untar las manos con dinero.
Sí. Un dinero líquido.
Bueno, va, nos vamos, ¿no?
Sí, 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 estamos variando mucho.
Gracias.
Vamos a poner la canción.
Gracias por soportarnos un martes más.
La 4.
No, dijiste
o
la siete,
¿no?
La 7, déjala.
Ya
la 7.
Ya que
de los muertos.
El día de los muertos.
¿Otra vez?
A nuestro amigo mexicano, sí, le vamos a dedicar una canción que se llama Calavera de Flores.
Ah, vale.
Con esa nos despedimos.
Venga, vale. Pues hasta el martes que viene.
Chao. Un saludo a todos.
honest and it's taller, but it ain't nobody
Radio Bronca.